Comenzábamos el programa de hoy hablando de esa situación especialmente delicada por la que atraviesa la economía española, situación que hoy se reflejaba en la bolsa, situación que se reflejaba en la prima de riesgo y que además tenía los ecos de posibles medidas o medidas que podía o no adoptar el actual gobierno del Partido Popular que preside Mariano Rajoy. Precisamente para abordar estos temas, para entrar en cómo es la situación actual, en cuáles son los perfiles de esa política que va a seguir el gobierno, tenemos esta noche con nosotros a don Carlos Floriano, que es vicesecretario de Organización del Partido Popular. Don Carlos, muy buenas noches, muy bienvenido.
Muy buenas noches, encantado de estar aquí.
Bueno, hoy teníamos una cifra que en la tertulia de economía yo decía que la pena es que no fuera al revés, es decir, que la prima de riesgo bajara y que por el contrario el IBEX subiera, pero se había producido la cifra cambiada en un sentido trágico. Desde el partido que en estos momentos está gobernando España, ¿cómo afrontan estos datos?
Bueno, con mucha preocupación, ¿no? Este es un momento muy difícil para la economía española, es muy difícil para nuestro país, porque los datos son ciertamente preocupantes, ¿no? Nos han hecho muchísimo daño el que se haya estado sistemáticamente ocultando la verdad a quienes nos dejan el dinero, y qué duda cabe que cuando nos encontramos que el déficit no era aquel al que el gobierno había llegado en el plan de estabilidad con la Unión Europea del 6%, sino que era del 8,5%, los mercados respondieron muy mal. Cuando se ha ido destapando la deuda que había en muchas comunidades autónomas, quienes nos dejan el dinero se preguntan, oiga, ¿y ahora por qué tiene que ser verdad lo que ustedes nos plantean en los presupuestos? Eso ha generado una desconfianza importante y eso ha generado el que en este momento estemos con una prima de riesgo de 430 puntos, que creo que la única manera de bajarlo es como el gobierno está afrontando, con decisión, tomando las medidas que sean necesarias para trasladar confianza a los inversores que nos prestan el dinero que necesitamos. Pero nosotros nos vamos a dedicar de dos cosas: una, de decir quiénes son los responsables de esta situación, quiénes nos han traído hasta esta situación, en cuánto es la cuantía en la que los españoles se ven obligados a sacrificarse por un mal gobierno que hemos padecido durante los últimos 8 años, pero nosotros no abdicamos de la herencia que hemos recibido, y como no nos la adjudicamos a beneficio de inventario, sino que nos la adjudicamos en su plenitud, pues las vamos a administrar y vamos a salir adelante, porque estamos convencidos de que con reformas, con muchas reformas, aunque a algunos les gustaría, este país va a salir adelante.
Por cierto, entiendo por lo que usted me responde que usted piensa que la situación de la prima de riesgo o de la caída del IBEX obedece más a una cuestión de confianza que a una cuestión objetiva.
Yo creo que obedece a una cuestión de confianza, básicamente. Yo creo que el gobierno está decidido a que se cumpla el objetivo del 5,3 este año, y los mercados se preguntan si vamos a ser capaces de que las comunidades autónomas cumplan con sus objetivos o no. Y hay que darle pruebas de que sí. Por eso el próximo jueves vamos a celebrar un pleno extraordinario en el Congreso para aprobar el plan de estabilidad, aunque el PSOE no ha querido que se aprobase, que precisamente dota al gobierno de los instrumentos necesarios para que las comunidades autónomas se vean compelidas a cumplir, si es que hay alguien que no quiere cumplir, ¿no? Y creo que seremos capaces de avanzar en la dirección de generar esa confianza que es necesaria. Sin confianza es imposible el crédito que necesitamos. El próximo año necesitamos financiarnos con 60.000 millones de euros, que no tenemos, que hay que pedir los prestados. Y nos lo tienen que financiar. Y hay alguien que puede decir, yo quiero más de esto y quiero más de lo otro, pero la cuestión es que si no se fían de ti, no te lo van a dejar. Y por mucho que quieras, pues no lo vas a tener.
Por cierto, si hoy tuviésemos que pedir financiación a 10 años, tendríamos que hacer frente a un interés aproximadamente del 6%. Teniendo en cuenta que Grecia, que Irlanda o que Portugal tuvieron que ser rescatadas cuando llegaron al 7%, ¿quiere decir que estamos en una situación crítica?
Estamos en una situación muy difícil. Es decir, todos los españoles tenemos que ser conscientes que estamos en una situación muy difícil. El año pasado nos gastamos 90.000 millones de euros más de los que ingresamos. Nuestro nivel de deuda nos obliga a pagar unos intereses de 29.000 millones de euros, y así lo hemos reflejado en los presupuestos para pagarlos. La situación es muy complicada, pero yo estoy convencido que a medida que se vayan surtiendo efectos las reformas, se irá trasladando esa confianza que necesita la economía española. En menos tiempo no hemos podido hacer más. Es decir, sería imposible encontrar un gobierno que en 100 días sea capaz de acometer o de iniciar las reformas que nosotros hemos hecho, de presentar los presupuestos que hemos hecho, presupuestos que van a servir de aquí a diciembre, 8 meses, y que vamos a tener unos nuevos presupuestos que vamos a empezar a debatir pues en el mes de julio. Ya hay que fijar el techo de gasto para el presupuesto del año 2013, en el que se va a fijar un déficit del 3%. Yo decía antes, durante la campaña electoral y en la campaña y antes de la campaña electoral, que España necesitaba un nuevo gobierno y unos nuevos presupuestos. Yo estoy convencido que en la medida que las reformas que este gobierno está poniendo encima de la mesa con los presupuestos que se están planteando, vamos a ser capaces de trasladar esa confianza necesaria. Ayer hubo que adelantar, que concretar un recorte importante que le corresponde a las comunidades autónomas, y había que garantizar esa situación a los mercados, y por eso se habló de un recorte de 10.000 millones de euros, precisamente en ahorro de la gestión de la sanidad y de la educación. Y vamos a ahorrarnos 10.000 millones de euros en gestionar la sanidad y la educación, porque creo que es condición sine qua non para seguir trasladando esa confianza a los mercados.
Hay varias cuestiones de la crisis que me gustaría que pudiéramos abordar, fundamentalmente porque estas dos últimas semanas que yo he estado en el extranjero eran algunos de los temas recurrentes que surgían, por ejemplo, en conversaciones con especialistas. Por ejemplo, una cuestión que yo he escuchado mucho en los últimos 15 días era el hecho de que no podemos seguir manteniendo el actual modelo autonómico. No tanto como modelo autonómico, sino la forma en que se ha ido desarrollando en el curso de los últimos años, y en ese sentido, cuando usted hacía referencia de cómo que van a intentar controlar el gasto de las comunidades autonómicas, supongo que va en esa misma dirección. ¿Cómo sería ese control del gasto de las comunidades autónomas, que es verdaderamente una gran vía de agua dentro del gasto público? ¿Estaríamos hablando de lo que hoy proponía Esperanza Aguirre a Mariano Rajoy, en el sentido de que hay comunidades autónomas que estarían dispuestas a devolver al Estado determinadas competencias como sanidad, justicia o educación? ¿O estaríamos hablando de no tocar en absoluto el sistema actual, pero sí de intentar que sea menos costoso?
Yo creo que hay algo que no podemos perder de vista, y es que el gobierno tiene la obligación, no solamente tiene la obligación, sino que además tiene que tener la capacidad legal para obligar a que las distintas administraciones cumplan con algo que a mí me parece básico, que es que no se gaste más de lo que se ingresa. Y tenemos que tener la capacidad, porque tenemos la competencia desde el gobierno central, para evitar que eso suceda. Durante estos años se han convertido en gastos ordinarios lo que eran ingresos extraordinarios. En cuanto han pasado los ingresos extraordinarios, el sistema ha colapsado, que es una situación en la que estamos, una situación de colapso. Y por tanto, solo podemos tener aquello que nos podamos permitir pagar, y el gobierno tiene la obligación de hacerlo. Usted sabe que durante los años del gobierno de Rodríguez Zapatero y de señor Rubalcaba como vicepresidente del gobierno, lo que se hizo fue ir laminando, a base de derogar leyes o de flexibilizar leyes, la capacidad que tenía la administración del Estado para controlar la acción de gasto de las comunidades autónomas y del resto de las administraciones. Sin embargo, en Europa lo que nos piden son cuentas de lo que gasta el conjunto de las administraciones, no el Estado central o las comunidades autónomas, claro, los ayuntamientos, sino el conjunto. Y por eso el Estado, que tiene la competencia, tiene también la obligación y debe tener los instrumentos legales para hacerlo. Por eso es muy importante que aprobemos cuanto antes la ley de estabilidad, y por eso el Partido Socialista se opone, porque yo comienzo a pensar que el Partido Socialista, que ha sido el partido que nos ha traído hasta esta situación de crisis, estaría también muy interesado en que fracasásemos en el intento de que nuestro país no fuese intervenido. Y yo quiero decirle y trasladarle a todos sus oyentes que el gobierno no va a dejar de trabajar para evitarlo, que el Partido Popular no va a dejar de trabajar para evitarlo, y que vamos a ejercer todas las competencias que están en nuestra mano para poder evitar que haya vías de gasto que no se controle y aquí nadie puede gastar más de lo que se ingresa, porque si no, no nos van a dejar el dinero que necesitamos para financiar el crecimiento necesario para crear empleo.
Si le parece, vamos a ir viendo algunas de esas instancias políticas que se están oponiendo, yo diría, cara de perro a unos recortes que son absolutamente imprescindibles. Esta mañana estaba escuchando tanto a Duran y Lleida como a Josu Erkoreka hablando en contra, por ejemplo, de los recortes que aparecían en los presupuestos generales del Estado. Curiosamente, en el caso de Cataluña, la deuda de Cataluña es el 30% de la deuda de 17 comunidades autónomas. En el caso de las Vascongadas, en los 5 años de crisis han multiplicado por 9 el gasto público. Es decir, no se puede decir que ni en un caso ni en otro hayan mantenido una política de contención. ¿Ustedes van a intentar en el futuro que efectivamente esa política de contención vaya a todas las comunidades autónomas, independientemente de que se sientan más o menos dispuestas a ello?
Es que no les queda otra. Es decir, no nos queda otra, mejor dicho. No nos queda otra. Es que no hay una sola comunidad autónoma que pueda salir hoy a buscar financiación a los mercados y se lo den. Es que a nosotros antes hablábamos de que se nos ha disparado la prima de riesgo a 430 y que tenemos que pagar un tipo de interés alto. Pero es que hay las comunidades autónomas hoy salen al mercado a buscar financiación y no lo encuentran. Y por tanto, por un lado, es curioso que se hacen discursos relacionados con la autonomía fiscal, los pactos fiscales, pero luego por otro, lo que se nos pide es que hagamos hispanobonos para poder encontrar la financiación. Y yo creo que en esto debemos de dejarnos de juegos, porque nos estamos jugando algo que me parece que es importante, que es que la decisión que hemos tomado los ciudadanos hace tan solo 4 meses, de tener un gobierno con mayoría absoluta que está tomando decisiones, las vaya a seguir tomando. Y yo estoy convencido de que vamos a ser capaces de salir de esta situación. Lo estamos haciendo, tenemos un gobierno, como decía hoy la vicepresidenta del gobierno, que se están adoptando todas las medidas necesarias para que esta situación se relaje, la situación de la prima de riesgo. No vamos a parar en el empeño de la reforma y en esto queremos implicar a todos los que tienen alguna responsabilidad. Y en este caso, pues Convergencia y Unión tienen responsabilidades de gobierno y ellos bien saben de las dificultades que son, porque están haciendo recortes muy importantes en materia de derechos como la sanidad o como la educación, y deberían de ser leales en el esfuerzo que nosotros le estamos pidiendo en este momento. Quizás la cuestión que ellos están planteando va más por quién exige esos recortes que le corresponde hacer a las comunidades autónomas que por hacerlo motu propio. Nosotros, desde luego, lo que decimos es, oiga, lo que están haciendo tiene que llegar a este objetivo, que en este caso suponen 10.000 millones de euros que tenemos que ahorrar entre todas las comunidades autónomas de la gestión de la educación y de la sanidad, y que el gobierno está dispuesto a ejercer todas las competencias que están en su mano, que son todas.
Bien, sigamos, hablamos de los nacionalistas, pasemos al Partido Socialista. Hoy Soraya Rodríguez había dicho que los socialistas saben perfectamente lo que es gestionar una crisis e incluso se permitía ofrecerse a echarles una mano a los miembros del gobierno. ¿Ustedes están palpando que efectivamente por parte del Partido Socialista hay un intento de arrimar el hombro para capear la crisis, o que por el contrario lo que hay es un intento de que la crisis le acabe explotando en las manos a este gobierno?
Yo a día de hoy lo único que puedo decir es que de todos los miembros y de todos los portavoces del Partido Socialista, lo único que cabe deducir es que estarían interesados en que las reformas del gobierno fracasasen y que, por tanto, diese lugar a una nueva situación que en este momento no soy capaz de imaginar. Pero, desde luego, lo que querrían era que fracasásemos en el intento de sacar a España de la crisis. Los que nos han traído hasta la crisis, los que han hecho que la crisis sea de las dimensiones que tiene en este momento, son precisamente aquellos que están poniendo muchos palos en la rueda para evitar que muchas reformas avancen. Yo pongo dos ejemplos. Uno, el Partido Popular, cuando se le hizo al gobierno de Rodríguez Zapatero una huelga general por una reforma laboral, que era una mala reforma, pero que era un paso, nosotros dijimos que era mala, pero que no íbamos a apoyar una huelga general porque nos parecía que no era lo que debíamos hacer. El Partido Socialista lo que ha hecho ha sido apoyar, jalear y utilizar a su ariete que sois la Unión General de Trabajadores, contra el gobierno, para que haya una huelga general contra el gobierno del Partido Popular. Segundo ejemplo, la ley de estabilidad, que es, como decía, la que nos permite dotar de instrumentos a la Administración Central para que todos nos veamos obligados a no gastar más de lo que ingresamos todas las administraciones, el Partido Socialista está intentando dilatar los plazos para que no se apruebe esa ley. El último ejemplo ha sido cuando hemos querido convocar un pleno extraordinario para que eso se debata el próximo jueves, y ellos no solamente no van a apoyar la ley, sino que además han intentado que no la podamos debatir el jueves para que los plazos se dilaten. Estarían interesados en que fracasásemos en ese intento, pero no lo van a conseguir. Yo, sinceramente, cuando les escucho además hablar de líneas rojas, siempre se me viene a la cabeza lo mismo. Esta no es una cuestión de líneas rojas, esta es una cuestión de números rojos. Y esos números rojos nos los ha dejado los gobiernos de Rubalcaba y los gobiernos de Zapatero, que nos han traído hasta una situación ciertamente difícil, pero yo quiero seguir lanzando el mensaje de que vamos a salir de ella y que vamos a seguir reformando precisamente para poder salir de ella.
Hay una cuestión en las últimas horas que flotaba en el ambiente, y es esa declaración de que podía producirse un recorte en los gastos de sanidad y educación de 10.000 millones de euros. Digo que flotaba porque las interpretaciones eran diversas, porque al final apareció una nota de prensa. Entre lo que el Partido Popular está haciendo mejor en estos 100 días, no parece que esté la política de comunicación. Luego podemos entrar en el recorte, pero me estoy refiriendo a la manera en que de pronto nadie sabía muy bien cuál era la posición final.
Bueno, yo lo que tengo que decir es que son tantas las reformas que estamos acometiendo en tan poco tiempo que créame que muchas veces es difícil
saber en qué punto estamos.
El plantear las cosas con la suficiente nitidez como para que sean entendidas, porque además son lo suficientemente complejas para que sea difícil trasladarlas, yo diría que entenderlas, ¿no? Entonces, yo lo achaco a eso, al volumen de reformas que estamos planteando. Hemos planteado unos presupuestos hace tan solo una semana, ahora hemos planteado lo que es el plan de reformas y el plan de estabilidad que nos exigen en la Unión Europea, el plan 2012-2015, que tenemos que presentar en el mes de abril, y lo que hemos hecho ha sido anticipar la cifra. Hemos anticipado la cifra de 10.000 millones de euros. Con eso no basta, y lo que nos piden es que concretemos exactamente de dónde vamos a rebajar esos 10.000 millones de euros, cuáles van a ser los instrumentos que vamos a utilizar para hacer esa rebaja. Tenemos que convocar al Consejo Nacional de Salud y a todos los consejeros de educación para decirles que tenemos que hacer esa rebaja, y eso lo tenemos que hacer a la hora de concretarle a la Unión Europea, antes de que termine el mes de abril, exactamente de dónde se van a rebajar esas partidas. En esa senda, en eso es lo que hay que hacer. Hay diversos elementos que se manejan, que se están barajando, diversas posibilidades para concretar esa rebaja de 10.000 millones de euros. Y créame que solo en eso se puede interpretar los defectos o los fallos en comunicación, en el volumen, en la complejidad y quizás también en la premura, porque las circunstancias no son fáciles. No hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder. Y a lo mejor el no perder el tiempo hace que no expresemos lo que queremos expresar con la suficiente nitidez.
Don Carlos, si usted no tiene inconveniente, yo le voy a pasar los trastos de interrogar a mis compañeros de mesa para que le formulen alguna pregunta. Don Carmelo Jorda.
Muy buenas noches. A mí me interesaba mucho preguntarle precisamente por este tema que han abordado al final, que es la comunicación. Yo entiendo, nos habla de volumen de medidas. Es cierto que en 3 meses ha habido muchas medidas, de la complejidad, no solo de las medidas, sino del momento, y de que efectivamente hay premura porque medio mundo está pendiente de nosotros y de las reformas que se hagan. Sin embargo, hay cosas que sigo sin entender y que quiero preguntarle por eso. Por ejemplo, estamos hablando de recortes, solo pongo esto como ejemplo, en sanidad y en educación, que es sin duda uno de los temas que preocupa a la ciudadanía, y en lugar de aparecer una persona no solo del gobierno, sino incluso prominente del gobierno, pues se hace con una nota de prensa que, bueno, que da lugar a distintas interpretaciones. Yo creo, no sé, me parece un método un tanto extraño. Del mismo modo, el presidente del gobierno...
Bueno, es un instrumento habitual, pero quizá no era el más apropiado. Sí.
Es un tanto extraño para eso, es lo que quiero decir. El presidente del gobierno, pues, no está compareciendo con la frecuencia que yo personalmente creo que sería adecuada. Es decir, da la sensación de que rehúye un poco tanto comparecer en el Parlamento, sí que se hacen las comparecencias habituales los miércoles o los martes en el Senado, como hacerlo ante la prensa. Entonces, ¿no cree que parte de esa desconfianza de la que venimos hablando sí que se debe a que, bueno, pues quizá no se están utilizando todas las herramientas para dar este mensaje y dar todos estos mensajes? Y en relación con esto, quería trasladarle una pregunta que me hacen en Twitter cuando he puesto que íbamos a entrevistarle. Y me dicen, pregúntale para cuándo la limpia en Televisión Española, que cada vez se parece más a Radio Moscú.
Entonces, Radio Moscú a veces era más moderada.
es posible. Y más allá del humor con el que está planteada, creo que también es una pregunta que desde luego muchos nos hacemos en la profesión y desde luego fuera de la profesión.
Vamos a ver, yo creo que todo lo que sea mejorar la comunicación siempre será bueno. Siempre será bueno. Explicarnos siempre será bueno. Yo le puedo decir que esta tarde ha comparecido ante los medios la vicepresidenta del gobierno, el presidente ha estado en el Senado, mañana va a estar en el Congreso, y todo lo que sea, el propio ministro de Hacienda esta mañana ha estado en Radio Nacional de España, yo he estado en Televisión Española, ahora estoy aquí con ustedes. Es verdad que sería mejor, a lo mejor, que yo no soy el más apropiado, ¿no?, que sería mejor que hubiera otra persona, pero bueno, hago lo que puedo y lo que trato es de explicar con nitidez todo este proceso de reformas. El ministro Montoro esta mañana ha explicado exactamente algo a lo que yo he hecho referencia de los 10.000 millones de euros. Lo venimos explicando, lo intentamos hacer lo mejor posible, lo mejor que está en nuestra mano, pero yo estoy de acuerdo con usted en que todo lo que sea mejorar el traslado de lo que estamos haciendo siempre será positivo, pero yo quiero insistirle en que el gobierno, hoy mismo la vicepresidenta ha intervenido en el Consejo, ha hecho una comparecencia en el Congreso de los Diputados y vamos a seguir en esa dirección de intentar explicar cuanto más mejor, porque yo creo que sería un acierto. En cuanto a Televisión Española, sabe usted que necesitamos una mayoría que no tenemos, necesitamos dos tercios para poder cambiar al presidente de la corporación y, por tanto, necesitamos un acuerdo con el partido mayoritario, en este caso con el Partido Socialista. Vamos a intentar llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, lo llevamos intentándolo unos meses. El presidente del gobierno ya puso en su día, en conversaciones con el actual secretario general del Partido Socialista, puso algunos límites de tiempo, temporales, y si no somos capaces de llegar a algún acuerdo, pues habrá que tomar alguna determinación en algún sentido que permita el que se modifiquen algunas de las cosas en televisión, que yo comparto con usted, que algunas cosas no están bien, otras sí, pero algunas cosas no están ciertamente
planteando
bien.
Cambiar la ley, que necesitarían mayoría.
Es una posibilidad, porque además estaría plenamente justificado desde el punto de vista del ahorro también, porque podría cambiar lo que tiene que ser, cómo se gestiona eso. Estaría justificado también desde en tanto en cuanto ha sido enmendado por los tribunales en la Unión Europea el modelo de financiación, claro, que María Teresa Fernández de la Vega, antigua vicepresidenta, ideó, y ya la advertimos que era un fracaso, que podría ser un fracaso como finalmente ha sido, y por tanto habría razones más que sobradas. Pero bueno, yo creo que en un ejercicio que de tolerancia que honra a nuestro presidente, pues estamos intentando llegar a un acuerdo con el principal partido de la oposición, ¿no?
Don Manuel Llamas.
Bueno, a mí me gustaría incidir en el tema autonómico, ¿no? Es cierto que se ha presentado este proyecto de ley de estabilidad presupuestaria como uno de los grandes ejes reformistas del gobierno del Partido Popular. Sin embargo, yo al menos, en lo que he podido analizar el citado proyecto, en ningún caso se contempla la palabra intervención. Es decir, la posibilidad de intervenir, tal y como lo entiende el común de los mortales, una comunidad autónoma no está en ese proyecto de ley. Por lo tanto, mi pregunta concreta, es cierto que se imponen multas, se imponen sanciones, se imponen restricciones, pero e incluso la posibilidad de enviar una delegación del gobierno, pero que en todo caso, según, insisto, según el texto del proyecto, es para colaborar con el gobierno regional de turno. Por lo tanto, mi pregunta es, tal y como está la situación y a la vista de que muy posiblemente el problema en Andalucía se va a agudizar en caso de que finalmente el gobierno exista un nuevo gobierno regional constituido tanto por el Partido Socialista como por Izquierda Unida, que en ningún caso creo que van a aplicar políticas de austeridad, y dado que el agujero en Andalucía también va a ser el agujero oculto, se teme que es bastante grande, en caso de que haya comunidades autónomas incumplidoras, ¿cómo se puede intervenir un gobierno regional para que realmente recorte el gasto público o aumente los ingresos en caso de que sea así acordado y aplique las reformas?
Con la ley de estabilidad en la mano, si hay quien incumple, lo que es las cantidades que se entregan a cuenta por parte de la Administración Central del Estado a las comunidades autónomas, podrían recortarse en los límites que el gobierno determine, o dicho de otra forma, en lo que se hayan sobrepasado del gasto. Es decir, hay una parte del dinero que tiene la Administración que tiene que entregar a las comunidades autónomas, que son las famosas entregas a cuenta, las conocidas como entregas a cuenta, que podrían ser recortadas. Pero es que hay más instrumentos. Cuando una comunidad autónoma busca financiarse fuera, o está la Administración Central detrás, o no hay posibilidad de que puedan financiarse fuera. Existe el instrumento que usted apuntaba de enviar para colaborar a una troika o similitud a una troika que no podría ser nacional que enviase a las comunidades autónomas. Lo que yo quisiera trasladar es que este gobierno, el gobierno, está decidido a utilizar todas las competencias que tiene para que ninguna comunidad autónoma incumpla los objetivos de déficit que tenemos marcados. Y va a utilizar todos los instrumentos, desde no hacer entregas a cuenta, desde no acompañar a quien no cumpla con los objetivos en los casos de emisión de deuda, desde mandar a los inspectores, después de ahí hasta 5 pasos previos, pero el último es el de poder mandar a los funcionarios de la Administración Central del Estado, para cumplir el objetivo del 5,3 este año y del 3% de déficit al año que viene. Bien entendido que a las comunidades autónomas le corresponde un 1,5, que están en un 2,9 y que tienen que hacer un esfuerzo para bajar al déficit que se les ha marcado. Estamos hablando de 10.000 millones de euros, están mandando ya lo que son los presupuestos para los años que vienen para ver si cumplen esos objetivos a la Administración Central, y yo creo que vamos a alcanzar esos 15.000 millones de euros que necesitan las comunidades autónomas de restringir su gasto para poder cumplir el objetivo que tenemos marcado, ¿no?
Don Uriel Macías.
Buenas noches.
Buenas noches, don Uriel.
El tema es el que estamos hablando. La posibilidad de intervenir desde el Estado las cuentas de las comunidades autónomas es el último paso, lo cual en principio y sobre el papel me parece muy razonable, pero estamos hablando de que todos los antecedentes hacen pensar que se van a seguir violando los presupuestos y el endeudamiento y el déficit de las comunidades autónomas. Que a mí nada más de pensar que eso vaya a cambiar de una forma radical porque hay una inquietud general o porque Bruselas dice o porque España está muy mal. Yo en eso tengo mis sospechas de que el poder coercitivo de esa ley de estabilidad me parece por lo menos poca. Y ahí tenemos que mandar mensajes claros a la Unión Europea, que además cada vez se lee más o se oye más en boca de analistas y de políticos europeos, que uno de los problemas de España es precisamente la estructura de administración del Estado, es decir, las autonomías. Yo es que creo que habría que ser, hasta que se llegara a la intervención, si primero le amenazas, luego le quitas los pagos anticipados y no sé qué, hasta que haces eficaz tu medida, ya se han endeudado otra vez. Yo entiendo que por allí sigue habiendo poco control. Y eso sumado a las declaraciones del presidente del gobierno de que el modelo autonómico no se toca, hombre, en mayúsculas, pues entiendo que no se toca, está en la Constitución y en fin. Pero quizás se puede haber hecho una declaración un poco más suave diciendo que algunas cosas se tendrán que modificar. Porque yo veo muy difícil, realmente, bueno, yo, la inmensa mayoría de las personas que siguen la actualidad política y económica de este país y fuera, ven muy difícil que con esa estructura de administración y esta forma de gastar dinero se pueda salir de la crisis y controlar realmente el déficit y el gasto público.
Yo creo que esta crisis nos ha hecho entrar... Nos ha hecho entrar en una situación en la que cuando salgamos de ella creo que vamos a volver a echar nuestra mirada atrás y va a haber cambiado muchas cosas. Y estamos aprendiendo a que hay determinados elementos que la fuerza de los hechos nos están imponiendo y nos van a imponer. Yo creo que el gratis total hay que repensarlo y se está repensando por parte de todo el mundo. El que no haya una cultura en el ámbito educativo del esfuerzo, del trabajo, hay que darle una vuelta. Los modelos en los que casi todo era regalado o costaba poco por el simple hecho de cualquier elemento que se utilizara como causa objetiva para evitarlo, valía. Todas esas situaciones van a cambiar. ¿Cómo va a cambiar eso de que cada administrador pueda hacer lo que quiera, ¿no? Las administraciones tienen que ser y van a ser de otra manera. Y no quiero utilizar el término que está utilizando el gobierno, pero me aboca a mi reflexión, ¿no? Es o sí o sí. Es decir, no hay otra posibilidad. Es decir, no te puedes endeudar. Es que no hay quien te financie. Cuando se dice, oiga, entre tanto se endeudan, si es que no va a haber quien les financie. Es que el problema, el nivel de gasto es de tal calibre, el nivel de diferencia entre gastos e ingresos es de tal calibre y en tan poco tiempo, que o hacemos el esfuerzo todos, o el que no quiera sumarse a esto, la administración que no quiera sumarse a esto, no va a poder salirlo, no va a poder salir, no va a poder estar en esta situación. Y hay quien se puede resistir, porque esto va a ser duro, hay quien puede hacer política o intentar hacer política con esto, y señalaban antes, pues en algunas comunidades autónomas donde se puede estar intentando hacer política con esto. Pero hacer política con esto es, desde mi punto de vista, hoy, moverse en un alambre o intentar caminar por un alambre y no hay red debajo. Ya no hay red, ya no hay ingresos extraordinarios. Y lo único que puede quedar es que no puedas prestar determinados servicios cuya obligación de gestión las tienes tú. Las tienes tú. Y hay gastos que ya no puedes asumir y que no te los financia nadie. El gasto en sanidad y en educación supone para cada una de las comunidades autónomas entre el 40 y el 60% de tu gasto. Si tú no financias eso, porque no tienes ingresos suficientes para hacerlo, ya no hay quien te deje el dinero.
Pero yo quiero un escenario, perdón, que repregunte. Una autónoma que ya ha llegado a ese punto, digamos. Dentro de 6 meses ya se lo han gastado, ya se lo han fundido, ya se han sobrepasado el gasto, digamos, además en sanidad. Por ejemplo. Lo más sangrante, y nunca mejor dicho. ¿El Estado va a dejar de aportar dinero para que para operar un seno del corazón? No se lo cree nadie. El problema es que yo por lo menos no me lo creo.
El Estado...
O sea, al final es el ciudadano y el enfermo, en este caso, el que va a pagar el pato de la mala administración.
El Estado
tan difícil la ejecución de ese tipo de medidas.
El Estado tendrá que hacer lo que forma parte de su obligación para que no lleguemos a esa situación. Pero el asunto es que no es que haya enfermo y no se le pueda operar, no, es que no van a poder encender la luz. Es decir, yo espero que no lleguemos a esas situaciones, y lo que sí creo que hay que trasladar la confianza y la seguridad de que tenemos todos los instrumentos en nuestra mano, y los reforzamos con la ley de estabilidad, para evitar situaciones como las que describe, entre otras cosas porque la fiesta se terminó, es decir, ya no hay más dinero y por tanto tenemos que poner pie en pared y saber que hay determinadas situaciones que no se pueden seguir dando. Y hay determinadas operaciones quirúrgicas que a lo mejor tendrán que salir de la cartera básica de servicios. Y hay determinados medicamentos que habrá que pagarlos de otra manera. Y habrá que ir modificando cosas, pero estamos dispuestos a que las administraciones cumplan sus objetivos, porque solo si salimos todos podremos salir. Como alguien intente jugar su propia partida, la va a perder.
Pues don Carlos, muchas gracias por el tiempo que ha estado con nosotros. Yo creo que ha arrojado bastante luz sobre la visión que tiene de la situación, que es una situación muy difícil y que es muy crítica. Y nosotros vamos a estar muy críticamente esperando a ver esa ley de estabilidad exactamente en qué términos discurre. Usted sabe que yo tengo la costumbre de regalar uno de mis libros a la gente que tiene, como es su caso, la gentileza y la amabilidad de venir aquí y someterse a la batería de preguntas. Y he decidido regalarle mi último ensayo, que se titula De lo divino y de lo humano, las pasiones en la Biblia, porque aparece, por ejemplo, la pasión por el poder. Y la pasión por el poder no para emplearlo en lo mejor, sino a veces para emplearlo en lo peor. Es decir, en provecho propio y en contra de la mayoría de la población. Yo quisiera creer que no es la situación del principal partido de la oposición y de algún otro, pero no ve usted lo que me cuesta asumirlo incluso como hipótesis de trabajo. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Un placer, buenas noches.
Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político.